De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, te invitamos a escuchar ¿qué son los derechos digitales? Así como a conocer la organización mexicana no gubernamental llamada Red en Defensa de los Derechos Digitales, la cual utiliza diversas herramientas legales y de comunicación para hacer investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas con el objetivo de promover los derechos digitales en México, en particular la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre. Es así que inició su labor en la defensa de la privacidad en México a raíz de la discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales a finales de 2013, que contemplaba la intervención de comunicaciones privadas, incluyendo la geolocalización y la recolección y acceso a metadatos. A partir de dicha labor de incidencia legislativa, la organización trabaja en diversas líneas estratégicas relacionadas a la privacidad en el entorno digital de las y los mexicanos. Red mantiene también una investigación y análisis permanente a las capacidades tecnológicas para la intervención de comunicaciones y la invasión a la privacidad que poseen autoridades federales, gobiernos locales y distintas dependencias en México.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán a través del 107.9 de FM. Bueno, pues como usted sabe, nuestro programa pues va dirigido particularmente a temas legales o temas del derecho o temas que están relacionados de alguna manera con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, con el derecho en general. Y siendo así, bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de los derechos en el entorno digital. Pero antes de hacerlo, le recuerdo nuestros teléfonos en cabina local, el 92-560-19, para los que nos escuchan en Ocotlán y Jamay. También quienes no viven en estos municipios nos pueden llamar a nuestra alada sin costo 800-633-8100. 800-633-8100. Usted nos puede llamar a esta alada sin ningún costo. Y bueno, recordarle que también nos puede seguir en nuestras vías, en nuestras redes como Radio UDG Ocotlán en Facebook y similar en Twitter y en Instagram. Entonces, bueno, pues vamos a... Ahí tenemos estas vías y si usted nos puede escuchar a través también de internet en cualquier lugar del mundo, pues nos puede... sintonizar a través de udgtv.com/radio/Ocotlán en la sección de Hecho y de Derecho. Ahí nos puede encontrar y puede sintonizarnos en vivo. Bueno, pues como le decía, vamos a hablar de los derechos en el entorno digital. ¿Qué pasa con esta pues tan revolucionaria temática de lo digital, de los temas del internet, de los temas de las redes, etcétera? Pues para ello vamos a platicar con Iván Martínez. Él es oficial de Educación y Comunidad de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Esta red es una ONG mexicana, R3D, que promueve acciones legales y de divulgación de los derechos en el entorno digital, como libertad de expresión, de privacidad, etc. Bueno, pues para ello tenemos a Iván Martínez. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de platicar de estos temas.
A ver, platícanos primero quiénes son ustedes, cómo se conforman, qué hacen.
claro, pues nosotros somos una organización de la sociedad civil mexicana que estamos compuestos por un equipo pues multidisciplinario, en esencia pues es fuertemente jurídico, pero no solo, es una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales, en pues internet, tecnologías de la información y la comunicación y todos los fenómenos que actualmente ocurren dentro de esos, de esas herramientas, de esos entornos sociales, sociodigitales, ¿no? Tenemos distintas actividades en la cual realizamos estas labores de defensa de derechos humanos y utilizamos el apelativo derechos digitales como un apelativo de comunicación, es decir, no existen como tal los derechos digitales, sino utilizamos ese apelativo de comunicación para englobar los derechos humanos que están relacionados a estas interacciones que actualmente pues forman parte de nuestra vida de forma integral.
Sí, definitivamente que, bueno, la gran mayoría de nosotros nos la pasamos pegados a la computadora, de una u otra manera, pues los estudiantes, los académicos, los trabajadores de empresas, etcétera, etcétera. Es decir, pues ahora nuestra herramienta es justo una computadora, un celular, una tablet, y todo esto a través del internet y de lo que ustedes y nosotros llamamos el entorno digital. Y efectivamente, claro, los derechos fundamentales no pueden estar despegados de la actividad humana y porque pueden ser vulnerados precisamente. Entonces, platícanos, pues, ¿qué son esto de los derechos en el entorno digital? ¿Cuáles son? Pues, ¿cómo hacen ustedes para hacer acciones estas de divulgación y acciones legales?
Sí, en lo general nuestra organización se dedica a hacer un trabajo de estrategias jurídicas relacionadas a algunos litigios, a acciones de defensa ante lo que va ocurriendo, ¿no? Ese es el trabajo, pues nosotros hacemos distintos tipos de acciones jurídicas cuando es posible intervenir en ellas, son variadas. También hacemos acciones de comunicación frecuentemente mediante, hablamos con medios de comunicación, como es el caso de ustedes o muchos otros. También realizamos frecuentemente espacios de diálogo como spaces en Twitter, streamings, acciones que tienen que ver con la comunicación de los derechos humanos, y también realizamos actividades educativas y de formación como distintos talleres y conferencias en las cuales participamos. Frecuentemente el intercambio o la costumbre que se establece el día de hoy en el uso de las tecnologías tiene que ver con una discursiva en la que tenemos que sacrificar frecuentemente derechos para hacer el disfrute de este tipo de tecnologías, ¿no? Pero por eso es que dentro de nuestra actividad, uno de los programas más fuertes o digamos una de las actividades que son más, que nos ocupan nuestro tiempo en mayor medida, tiene que ver con la defensa del derecho a la privacidad, que es una de las principales preocupaciones de muchas personas pues en la actualidad, ¿no? Muchas personas están preocupadas por el uso y por el mal uso, por los abusos que hay en torno a la privacidad de parte de los entornos tecnológicos, y principalmente las empresas que basan sus modelos de ganancia y de explotación de los datos que generan las personas a partir de una vulneración del derecho a la privacidad, ¿no? Y también pues algunos otros temas que tienen que ver con la intervención en comunicaciones privadas, que también tienen que ver con el uso de datos personales, la interacción que hay entre las personas y las tecnologías, y sobre todo la fuerte digamos pues costumbre que hay actualmente, o vaya, como una comprensión equívoca de que tenemos que estar cada vez más vigilados, vigiladas, si queremos estar dentro de una sociedad que cada vez tiene muchas más entornos que están relacionados a la vigilancia, ¿no? En el espacio público, incluso el día de hoy, pues que coyunturalmente se ha declarado ilegal el aborto en uno de los estados de los Estados Unidos, pues justo las tecnologías que relacionan los datos biométricos de las mujeres, pues son ocupados también para vigilar en los Estados Unidos. Cosas como esas son las que nos enfrentamos a todos los días en la organización en la que yo colaboro.
Pues eso que hacen ustedes, pues es excelente, desde el tema educativo y de formación de las personas, y sobre todo pues estas estrategias legales que ustedes llevan a cabo para ayudar a las personas a las que se les ha vulnerado justo estos derechos. Como bien dices, y me llama mucho la atención, que las personas creemos que debemos sacrificar nuestros derechos para poder estar en el entorno digital y poder disfrutar de redes sociales, de accesos a ciertas páginas. Por ejemplo, nos dices del uso de los datos personales y de la privacidad. Resulta que muchas páginas web, muchas pues acceso a redes como Facebook, como Instagram, como pues todas ellas, te piden que estés de acuerdo con la política de privacidad, y lo que también hacemos nosotros muy comúnmente es no leer la política de privacidad y del uso de datos personales, y pues le damos enter, le damos clic y le decimos sí, adelante, ¿no? Sin haberlo leído previamente. ¿Eso ha pasado? ¿Han tenido asuntos de este tipo?
Sí, en lo general ese fenómeno es algo que es conocido por los equipos legales y de políticas de las propias empresas, sabiendo que
¿sí?
ellos han abusado frecuentemente de que esto ocurre para insertar comportamientos abusivos y lesivos al derecho a la privacidad de las personas, a su privacidad en lo general, por lo cual pues muchas organizaciones de derechos humanos, incluyendo R3D, conformamos distintos grupos de trabajo y tenemos comunicación con las empresas para comunicarles la perspectiva de derechos humanos, ya que no recuerdo exactamente, pero creo que fue la política de privacidad de Apple. Hubo un artista en los Estados Unidos que de manera performática imprimió como físicamente esa política, y pues salió como un armatoste ahí de papel que obviamente pues ninguna persona, incluso con conocimientos jurídicos, le es complicado, ¿no? Entonces lo que hemos animado a estas empresas es a que se pongan del lado de las personas y cuenten con versiones simplificadas y entendibles en lenguaje no jurídico a qué le están diciendo que sí, porque también pues hay una discursiva de parte de las empresas a cometer cualquier tipo de abuso a la privacidad, a la libertad de expresión de las personas, sabiendo que pues no es el común de las personas tener el dominio de un lenguaje jurídico, ¿no? Entonces ellos también tienen la obligación de crear versiones simplificadas y entendibles y en lenguaje claro y accesible, un poco como ha ocurrido también con las sentencias que están dirigidas a las infancias recientemente. Pues también las empresas tienen que hacer ese esfuerzo adicional y no victimizar o revictimizar a las personas usuarias, de la cual pues ellos están generando una ganancia, ¿no? Y sabemos el día de hoy que son altísimas ganancias.
Claro, claro, definitivamente. Oye, ¿y cómo podemos decir que abusan de esta privacidad o que se hace mal uso de nuestros datos?
Pues en lo general han existido diversos escándalos, ¿no? Y noticias que nos allegamos de muchas plataformas, no solo las más populares, sino de muchas plataformas que sabiendo que ellos pueden, digamos, tener este margen de acción al darle una carga de responsabilidad en las personas, pues insertan o colectan ciertos datos personales basados en la interacción en las tecnologías. Y ya que hay una conciencia o que hay un trabajo de auditoría o de revisión adicional de parte de la sociedad civil en cómo funcionan estas herramientas, pues es ahí cuando ya reculan en cómo funcionan sus plataformas, ¿no? Pero es hasta, ¿no? Y hay algunos casos paradigmáticos que han incluso llegado a las cortes de los países en donde estas empresas operan, ¿no? Yo creo que ahí es paradigmático el escándalo de Cambridge Analytica, que la empresa Meta, ahora Meta, que se llama Facebook, pues ahí estuvo involucrada y llegó incluso a instancias jurídicas altísimas, ¿no? En donde pues el propio propietario de esta empresa tuvo que ver obligado a declarar, dado la serie sistemática, metodológica y completamente deliberada de los datos de las personas para manipular situaciones sociales como las propias elecciones de un país, ¿no? Este tipo de cosas ocurren, están ocurriendo todos los días, están pasando, digamos. Pues es ahí donde el trabajo de organizaciones de derechos humanos como R3D y otras muchas en la región y en el mundo se hace necesario al ser este pues contrapeso o ser digamos, pues agente que esté comunicándole frecuentemente a las empresas que tengan o adopten cada vez más estándares de derechos humanos para que respeten a las personas que hacen uso de sus servicios.
Definitivamente, pues hacen una labor muy importante. ¿Cuántas personas en promedio acuden a ustedes, no sé, al año, no sé?
Pues no contamos con una estadística como tal de todas las personas a las cuales comunicamos o ayudamos. No contaría como, digamos, con un número de atención, porque en realidad pues nosotros no nos regimos como por un número de atención a casos, ¿no? Porque si bien sí atendemos muchos casos en ciertos sectores estratégicos. Por ejemplo, contamos con un programa de seguridad digital y otro programa de violencia digital a mujeres. Y pues ahí sí recibimos frecuentemente casos de atención en donde hay personas que vieron vulnerados sus derechos en las plataformas e intervenimos, ¿no? Pero este es un programa que está muy orientado a algunos sectores estratégicos como otras personas defensoras de derechos, personas periodistas o activistas. Ese es como el núcleo que atendemos con mayor frecuencia, si bien a través de las formas de contacto de la organización, pues frecuentemente llegan, cotidianamente llegan casos que en los cuales tenemos que intervenir con frecuencia, ¿no? Pero sí, no tendría yo como un estimado anual de personas a las cuales atendemos, si bien pues en redes ahí pues tenemos una constante interacción y comunicación conforme van pasando los temas a los cuales tenemos acceso, ¿no? Por poner un ejemplo, pues el día de ayer otra de las líneas de trabajo de la organización tiene que ver con la libertad de expresión, otra con el acceso a la cultura y al conocimiento, y pues justo ayer uno de los anuncios relacionados a las bibliotecas y el acceso a la cultura, pues ahí nos tuvimos que activar y colocar, hacer una campaña de análisis jurídico y de comunicación para que las personas interesadas en este tema entendieran o comprendieran de una manera más simplificada y sencilla esas cosas que son como de un conocimiento más jurídico, pues de una manera comprensiva y abierta para toda la población. Yo creo que también ahí tenemos un trabajo importante de pues comunicar los temas que a veces no sabemos si a propósito o no, pues solo son del dominio de las personas entendidas del mundo jurídico, ¿no?
Claro, sí, definitivamente. Oye, entonces estos programas, ¿cuántos programas tienen en total?
Las líneas de estratégicas de la organización tienen que ver con la privacidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, también todo lo que tiene que ver con derechos económicos y acceso a internet en lo general, el acceso al conocimiento y a la cultura, y temas que tienen que ver con la seguridad también. Esas son las principales líneas de trabajo. Si bien dentro de cada una de estas líneas hay muchos temas concurrentes, que pues obviamente no termina, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del tema de derechos económicos, pues está el tema de neutralidad de la red, pero también está el tema de conectividad, también los derechos laborales de las personas trabajadoras de internet. Vaya, son muchísimos los temas que no me alcanzaría el tiempo para platicarles de todo lo que hacemos. Creo que una buena manera de conocerlos y de empaparse de los temas que nosotros escribimos está en la página de internet. Nosotros tenemos un blog que se llama Contenido Libre, que está en r3d.mx, y ahí hay pues bastante bien segmentado, desglosado materiales que a diario publicamos relacionados a noticias, temas, pues análisis que están relacionados a los derechos humanos en lo digital.
Entonces ustedes tienen en sus filas abogados, pero ¿qué más? ¿Y si alguien se puede agregar a sumar a la ONG?
Sí, en lo general este tipo de trabajo tiene un fuerte componente jurídico, de compañeras abogadas que son pues bastante talentosas, y ese es el núcleo de la organización, de personas abogadas, pero también habemos personas que estamos con una formación más de humanidades, de investigación, vaya, sí es, los perfiles son muy diversos, pero pues el común denominador es que estamos comprometidas o nos asumimos públicamente como personas defensoras de derechos humanos. Ese es nuestro apelativo común, ¿no? Y también eso es en cuanto a la organización, digamos, el equipo de trabajo, pero cierto es que tenemos también, y es por eso que nuestro apelativo también, nuestro nombre es R3D, Red de Defensa de los Derechos Digitales, porque pues también estamos aliados a una gran red de otras personas defensoras de derechos humanos, otras organizaciones, o un sinnúmero de personas, ¿no? Decenas de personas que pues ahí nos están comunicando temas, nos están alertando de descubrimientos que realizan en las redes, o otros colectivas sociales relacionadas a la tecnología desde las más distintas perspectivas, ¿no? Se me ocurre así de pronto que pues estamos aliadas y somos parte de otras comunidades relacionadas al software libre, relacionadas a la privacidad, al cifrado, a la publicación, a la autopublicación digital, a la cultura libre, a fenómenos que están ocurriendo en internet, como no sé, como el manejo de conocimiento libre y licencias más permisivas en el caso del derecho de autor. Vaya, sí digamos que por eso nos autonombramos como una red, porque pues somos un equipo de trabajo, pero tenemos detrás una gran red de personas que está interesada en tener pues un mejor internet, unas tecnologías con un enfoque de derechos humanos en donde pues las personas puedan sentirse más seguras, más libres, más pues con una mayor certeza de que pueden interactuar con el respeto a sus derechos humanos.
Definitivamente que eso en el deber ser está muy bien, y qué bueno que ustedes hacen todo esto y que están interconectados con otras ONGs, con otras asociaciones civiles, con otros colectivos y con personas en lo general. ¿Voluntarios tienen?
Por el momento tenemos algunos prestadores de servicio social, pero estamos próximas, yo creo que en el siguiente semestre, a abrir muchas más posibilidades de colaboración de personas donantes y personas que hagan voluntariado o, digamos, integrantes un poco más formales de la red que sean, digamos, simpatizantes. Estamos ahí analizando distintas formas tanto de donación como de colaboración un poco más abierta, porque sí, hay muchas personas que nos comentan que quieren colaborar formalmente de, no sé, otras personas con perfiles más jurídicos o más tecnológicos, pero en realidad pues queremos tener formas de colaboración mucho más, como mencionas, voluntariado o abrir oportunidades de donación o de colaboración a este esfuerzo, ¿no? Afortunadamente encontramos mucha simpatía, mucha apoyo, en lo general cuando activamos campañas de prevención o cuando le avisamos a las personas, hey, ahí vemos un riesgo en esto, pues tenemos una respuesta sumamente positiva y satisfactoria que nos ha pues llevado a tener buenos logros y buenos resultados cuando hemos activado algunas campañas de información y de conciencia en las personas.
Definitivamente que bueno que van a tener esta apertura próximamente, porque creo que este tipo de derechos, pues todos pues son importantes, pero estos son los que están en el día a día y que, por ejemplo, desde el que tengamos el derecho de acceso a internet en la Constitución, y que mucha gente le ignora que debemos de tener este acceso gratuito, que hubo un proyecto muy muy grande y que aún así no tenemos internet todavía en las comunidades, en las ciudades, internet de acceso libre. Bueno, pues esto todavía falta mucho, y si a eso le sumamos todos los riesgos que tenemos en lo digital, en cuestiones de protección de datos personales, privacidad, libertad de expresión, que esto me llama mucho la atención, porque bueno, pues una cosa es la libertad de expresión, pero también tiene límites, ¿no? Entonces, creo que esta formación que ustedes hacen, pues es muy importante, porque también luego hay que saber cuándo rebasar y cuándo, más bien, cuándo rebasamos esos límites y cuándo podemos ser susceptibles de alguna sanción.
Claro, claro, sí, por un lado lo que comentas sobre el acceso a internet, efectivamente, pues ya está, es que es algo que está consagrado en la Constitución, y también hay muchas discusiones detrás del internet interpretado como un derecho humano. En la organización lo observamos como un habilitador de otros derechos. Actualmente, pues incluso las, ya se decía antes, ¿no?, las generaciones más jóvenes, pero yo creo que ahora con el paso de los años, a pesar de los enormes retos de conectividad y de acceso a dispositivos, pues el abaratamiento de los propios dispositivos, sí, y la disponibilidad de ofertas que hay para acceso a internet ha hecho que cada vez con mayor frecuencia pues ya se haga el uso de tecnología se haga mucho más intergeneracional, ¿no? Ahora ya hay muchas personas más adultas y adultas mayores ya entrando al disfrute, ¿no?, al entretenimiento y a las singularidades que plantea la tecnología. Pero sobre todo desde R3D lo observamos como un habilitador de otros derechos. Para, por ejemplo, pues internet puede ser un habilitador eficaz del derecho al acceso a la información, al acceso a la cultura, a la educación, sin duda, ¿no? Creo que la pandemia ahora demostró el papel fundamental que tiene el internet y la educación a distancia en la continuidad e incluso de la formación de millones de personas en el país, ¿no?, y en el mundo. Pero otros derechos que también son concurrentes, ¿no? El derecho, no sé, se me ocurre de pronto los derechos sexuales y reproductivos, que pues muchas personas se informan y consultan contenidos que tienen que ver con esto. Vaya, ¿no? Sí, el internet cumple un papel fundamental, y es por eso que para nosotras es fundamental conservar un enfoque de derechos en sus procesos para que esto pueda ser llevado a una mayor cantidad de personas. Eso por un lado, y por el tema de libertad de expresión, efectivamente, sí, creo que ahora pues también internet ha sido desde hace muchos años un habilitador del derecho a la libertad de expresión, pero es también cierto que existen muchos debates en torno a los, como comentaba, los límites o también a las interpretaciones que se pueden hacer a partir de la libertad de expresión en internet, ¿no? Pero hay temas relacionados, por ejemplo, a los discursos de odio que circulan ahora en las redes, ¿no? Hay muchas personas que emiten o propagan discursos de odio o abiertamente antiderechos, y esto lo hacen frecuentemente basados en el tema de libertad de expresión, ¿no? Como yo puedo emitir un discurso racista o un discurso sexista o homofóbico, por decir algunos, y muchas personas se defienden diciendo es que es mi libertad de expresión. Claro, pero la libertad de expresión, como tú comentas, también tiene límites. Hay muchos trabajos y muchas reflexiones y muchas interpretaciones que también, afortunadamente, las empresas de internet las han ido entendiendo con mayor frecuencia, y pues esto también es un debate, ¿no? También otro tema que comentas y que está relacionado a lo que tú comentas, pues está relacionado a la moderación de contenidos, ¿no? Ahí también hay un debate importante que es un debate multisectorial de múltiples partes interesadas en el que también las organizaciones de derechos humanos estamos involucradas.
Claro. ¿Qué reflexión final le harías a nuestro auditorio en torno a sus derechos digitales y a todo lo que ustedes hacen, por supuesto?
Pues en lo general me gustaría comunicar el mensaje de que las personas deben ser conscientes que sus derechos humanos no se extinguen o no se deben reducir o no se deben sacrificar o verse menoscabados o de plano renunciar a ellos por el disfrute de una tecnología. Como que estamos cada vez más acostumbrados a que... no sé, por ejemplo, tal aplicación o tal servicio, pues está condicionado a que demos algún dato, ¿no? O algún, o que nosotras sintamos, y eso es algo muy intuitivo, ¿no? Que digamos, oye, es que esta aplicación o este servicio, pues como que me pide muchos datos, o me pide ciertas, pues, situaciones relacionadas a datos personales o datos biométricos o una fotografía que, pues, a mí no me hace sentir segura, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque ahora, no sé, por ejemplo, muchas plataformas o muchos productos o servicios tecnológicos están asociados al empleo, ¿no? Hay muchas personas que ven su subsistencia o su trabajo relacionados a la interacción con plataformas digitales, y frecuentemente pues vemos esto como un callejón sin salida, ¿no? Como una cosa que no tiene alternativa. Entonces el mensaje sería ese, que siempre tengamos esa mirada crítica, esa mirada de exigencia del respeto a nuestros derechos en las tecnologías. El hecho de que sea digital, que sea virtual, no exime o no reduce o no hace menos importante el ejercicio y el respeto a los derechos humanos de todas y todos solo por estar en internet o en plataformas o en todos estos entornos en donde ahora convivimos. Ese sería mi principal mensaje, si bien pues también las invito a que visiten nuestros sitios y nuestras formas de comunicación para, pues como decía hace un ratito, empaparse más de estos temas y ver pues por, más o menos por dónde andamos ahí investigando, colaborando, reflexionando. Y también pues somos una organización que escucha, una organización que debate, dialoga y reflexiona. También pues nos gusta conocer los puntos de vista y los sentidos de las personas relacionados a los fenómenos tecnológicos contemporáneos.
Pues muchísimas gracias. ¿Nos repites la página o el blog que tienen?
Claro, nuestro sitio web es r3d.mx y nos encuentran como r3dmx en todas las redes sociales más populares.
Excelente. Pues te agradezco mucho, Iván, por tu tiempo y por esta labor que hacen en conjunto con tus compañeros.
Yo te agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio y les envío un saludo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues como decíamos, él es Iván Martínez de R3D, que él es el oficial de educación y comunidad de esta organización, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Pues efectivamente, qué bueno es discutir y qué bueno es reflexionar en torno a los derechos que tenemos en el entorno digital y que no se vean sacrificados por el uso de alguna aplicación, por el uso o condicionamiento de una página web, etcétera. Bueno, pues vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir hablando de este tema.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza. pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice cuando un baño localice. Lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre. ¿O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre?
Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.
¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado, los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados.
Los dejen abandonados. Si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? ¿O le fallé a quien tengo al lado? Como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía. Pienso luego existo, diría nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy, y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo.
De un tipo que vive en el cielo es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro. Que me escuches, te sugiero. Yo elijo lo que prefiero, y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero.
Pero yo hago lo que quiero. Y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte.
¿En breve desenchufarme? ¡Qué simple que es! Su ciencia, recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde, y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes.
Autómatas,
salvajes,
artificio,
hipócritas,
clon,
primitivo,
entelequia,
racistas,
anatema,
intolerante,
exégeta,
egocéntricos,
libelo,
cavernícolas,
alien,
corruptos,
quincalla,
inhumano,
anda,
anda.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho, Continuamos.
De acuerdo a la página de internet de la organización no gubernamental RED, esta defiende y promueve el derecho fundamental de todas las personas a expresar sus ideas, en especial en el entorno digital. Promueve la defensa jurídica y social contra intentos de censura. Realiza un monitoreo permanente de amenazas a la libertad de expresión en línea. Participa permanentemente en foros y discusiones en esta materia y realiza incidencia legislativa para la defensa de este principio en las leyes mexicanas. RED busca que los intermediarios de Internet, con un poder sustancial de mercado, diseñen e implementen reglas y políticas respetuosas de los derechos humanos, que existan mecanismos efectivos para impedir o minimizar los efectos del hostigamiento y la distorsión de conversaciones en línea por parte de quienes utilizan masivamente cuentas automatizadas, y que se garantice el derecho a las expresiones anónimas y que existan protecciones legales, herramientas tecnológicas y una cultura de la denuncia de interés público, conocido también con el nombre anglosajón
whistleblowing,
que se traduce literalmente como el que toca el silbato y hace referencia a la persona que informa sobre una irregularidad en su ámbito laboral.
Estás tan fría. Tanto tiempo invertido y perdido por una situación de dos que ni siquiera queríamos. Nos dejamos llevar por la velocidad de la presión social que nos ahogó en un mar y sin saber nadar. Y sin saber nadar. No quiero conversar, pues nada va a pasar. Ya nos hicimos daño, somos dos extraños huyendo del mal. Huyendo del mal. En un amor de red social, ya no me tocas, solo me das like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora, pues necesita algo real. No, pues necesita algo real. No. Si me tienes molesto, no caeré otra vez en esa inmadurez que si me escribes no contesto. No. Prefiero humillarme y escribirte yo, velando por los dos, aunque no quieras hablarme. Hoy me voy a vestir de verdad y a decirte que nada vale más que una palabra con amor y honestidad. Que un beso se siente mejor sin un WhatsApp, cuando los labios de quien nada más te lo dan. Y que el abrazo reconcilia en realidad, y que tú y yo somos humanos, es verdad. Siempre podemos fracasar y regresar, porque somos hijos de Dios y merecemos mejorar. Mira tu celular y dime la verdad, ¿con qué quieres estar? Es un amor de red social, ya no me toca, solo me da like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora, pues necesita algo real. Hoy voy a pedir perdón por no observar y no valorar que lo más importante es amar. Déjame poder sacarte del fuego. Déjame intentar de nuevo tener tu aire y respirar. No, no. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Necesito algo real. Mi corazón sufre y llora.
De acuerdo al portal de internet iberdrola.com, algunos de los derechos digitales son
libertad de expresión, información y comunicación.
Estos derechos humanos básicos se ven amenazados en internet cuando los gobiernos bloquean sitios web o redes sociales, lo cual es una violación del derecho de comunicación y libre asociación, o se censuran contenidos, lo que va en contra de la libertad de expresión e información.
Privacidad y protección de datos.
Los ciudadanos deben tener control sobre quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos en cualquier momento. El derecho a la intimidad se ve amenazado en Internet por el robo de credenciales, la apropiación de datos personales y su uso para obtener beneficio económico, entre otros.
Derecho al anonimato.
El derecho al anonimato y al cifrado de comunicaciones se ve amenazado especialmente en aquellos países que prohíben el envío de mensajes y comunicaciones cifradas, algo necesario para realizar transacciones fiables y seguras en Internet.
Derecho al olvido.
Es el derecho a que la información privada de una persona se elimine de la búsqueda de Internet, de bases de datos y de directorios. Actualmente, la Unión Europea lo reconoce como el derecho al borrado y ya se ha invocado en otros países como Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur o la India.
Protección del menor.
Los gobiernos no solo deben velar por la protección de la infancia en Internet, como por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, sino hacer que las compañías ofrezcan medios para garantizar un acceso seguro sin infringir los derechos de los menores.
Propiedad intelectual.
Se debe garantizar el reconocimiento de los autores sobre su obra artística o literaria y el derecho a ser remunerados por su uso, garantizando al mismo tiempo el libre acceso a las obras que ya sean de dominio público.
Nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. El círculo. El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios, dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.
Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. ¡Circulistas! ¿Os gusta compartir?
¡Compartirlo es todo!
Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. There are Imaginad las implicaciones para los derechos humanos. Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos nos importa a toda la gente que os importa a vosotros. Porque saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
Dirigida por James Ponsell y protagonizada por Emma Watson y Tom Hanks. De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.